Este es uno de los temas del día. Y atención, porque también hay una convocatoria al Cabildo Traba. Así lo llamaron. Hoy se inicia en el Congreso de la Nación la avanzada del gobierno y de los sectores de derecha. Calculo que va a estar Carmen Álvarez Rivero, esta mujer que escuchábamos recién también, porque se empieza a discutir, el debate es ley de identidad de género en debate. Testimonio sobre las consecuencias políticas para cuidar la vida. ¿Qué se va a escuchar? Se va a intentar decir e instalar la idea de que la ley de identidad de género trae consecuencias terribles para la vida de las personas que hacen estas cirugías forzadas y que toda una cantidad de cuestiones que ya venimos escuchando, bastante mentirosas, por cierto. Así que se convoca, y se convoca también, creo que ya no hay tiempo porque arrancaría en un ratito nada más, a que personas justamente trans vayan y se sumen a dar testimonios, porque en principio no fueron convocadas esas personas, sino que solamente fueron convocados los sectores más, podemos decir, rancios, que se oponen a la ley de identidad de género y que tienen el proyecto de avanzar para poder derogarla en algún momento. Es un proyecto de la batalla cultural de Javier Milei, de su gobierno, de Agustín Laje y compañía. Así que atención, que también está allí esta movilización hoy. Un abrazo, Diego, después hablamos.
Hasta luego.
12... y un minuto, ya casi 12 grados la temperatura, 12.8, nos vamos a escuchar noticias, no se vayan, ya venimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 12, un minuto. El cielo en La Plata está nublado con lluvia, la temperatura 12 grados 2 décimos, humedad 96%. El Gobierno Nacional está considerando un aumento en todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad. Así lo aseguró a través de su cuenta de ex el vocero presidencial Manuel Adorni. Además agregó que el Gobierno tiene la decisión de priorizar la atención de las personas con discapacidad, fortaleciendo las prestaciones médicas, terapéuticas y de apoyo. Por el atentado a Cristina Kirchner, la querella pidió 15 años de cárcel para Sabac Montiel y Brenda Uliarte. Se trata del hombre que gatilló el arma en la cabeza del expresidente y su exnovia, que fue señalada como coautora y no instigadora del atentado. En tanto, pidieron la absolución de Nicolás Carrizo, el jefe de los Copitos, porque según señaló el abogado José Manuel Ubeira, no tuvo participación directa en el hecho.
Yo creo que no, o sea, yo lo que creo es que la prueba no alcanza como para pedirle una pena. Que evidentemente hay chats, hay opiniones, hay esto, aquello, pero digamos, en la mecánica del atentado no tuvo participación directa.
Christian Graf no será indagado por el crimen de Coghlan. De acuerdo con la resolución del juez, no se encuentran determinados los hechos por los cuales se piden la indagatoria. El abogado del acusado, Martín Díaz, aseguró que está preparando medidas.
Deportes.
Independiente enfrenta a Universidad de Chile este miércoles desde las 21:30 en el Estadio Libertadores de América. En el marco del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, el conjunto que dirige Julio Bacari tratará de remontar la derrota en Chile por 1-0. Además viene de caer ante Vélez por el campeonato, en el que lleva 7 encuentros sin triunfos. La probable formación del rojo con Rodrigo Rey, Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdés, Facundo Zavala, Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral, Walter Mazanti, Gabriel Ábalos, Santiago Montiel. José Goncalves, Informa Provincia.
En la hora 12:03 minutos, el cielo en La Plata está nublado con lluvia y hay alerta amarillo por viento. La temperatura 12 grados 2 décimos, humedad 96%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Todo este ruido.
Cuatro minutos. minutos pasan de las 12 del mediodía. Pararon las lluvias en la provincia de Buenos Aires, pero hay mucho viento y todavía hay muchas zonas inundadas, así que atención.
En las suelas desgastadas, la paciencia de tus años y los puños bien marcados por las puertas que golpeabas.
Y ayer nuestro queridísimo amado Charlie García fue ovacionado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires al recibir un doctorado honoris causa.
Un candidato a diputado de La Libertad Avanza va a ir a juicio acusado de violencia de género. Se trata de Federico Bojanovic, candidato por la tercera sección electoral.
No hubo tempestad que pare la tormenta de tu alma. Somos parte de tu sombra, de tu llanto que nos llama.
Amarilla por fuertes ráfagas de viento continúa vigente en toda la zona de La Plata, Berisso y Ensenada.
Existiendo.
En la mañana de Radio Provincia.
Todo este ruido.
¿Se acuerdan, amigos y amigas, la última vez que intentaron hablar con un desconocido? O sea, que buscaste la mirada, pues en el tren, en la parada de colectivo. Cuando ves que pasa mucho tiempo y primero pispeás a ver si tiene auriculares o no.
Sí.
Por ahí, viste, ahí. Está con una niña,
muy
un
de
niño,
viaje, muy
y
de viaje
te
es
pones
eso.
A hablar.
De estar de viaje. Uno cuando está de viaje está más receptivo a hablar con desconocidos, porque, bueno, sobre todo si viajas solo, sola, ¿no? Pero después a veces en el tren lo hago, Romy, pero no sé si tanto, porque en general voy leyendo o medio absorta en el celular.
Claro, el celular es un gran enemigo de estos encuentros, ¿no? Parece que está estudiado esto. ¿Qué pasa, no? Estos que estudian las ciencias del comportamiento, y un estudio publicado en el diario El País hace unas par de semanas, que lo que plantea es que, digamos, hay una necesidad de conectar con los otros, ¿no? Como que es una situación muy placentera que aumenta el estado de ánimo, el bienestar, la simpatía, ¿no? Esta idea de querer caerle bien a alguien. Hay un libro muy interesante publicado hace poquito que se llama Amistad.
Mariano Sigman.
Mariano Sigman.
Con alguien más.
Un escritor español.
Sí. Que es un éxito editorial.
Es hermosísimo. Es un ensayo en el que investigaron, a partir de muchísimas entrevistas, más de 80 entrevistas de personas de distintas edades, distintos géneros y demás, el perfil, ¿no?, de cómo se arma una amistad y cómo, por qué queremos caerle bien a los otros.
Ajá.
Y es muy genial como plantea esto. A mí me pasa todo el tiempo. Yo soy la que doy vergüenza a mis hijos. Porque, por ejemplo, si hay un grupo de chicos y se les va la pelota, se las robo. Me gusta interactuar en la calle.
Claro.
Ayer me pasó en la tormenta, iba caminando y vi una chica ciega, bajo la lluvia, que iba obviamente con ese, el bastón que utilizan. Pero ¿cuánto tiempo, digamos, lo que implica para esta chica sin paraguas, sí, sí, caminar abajo de la, sí, lluvia? Y bueno, no, nada, supuesto. Me puse al lado y le digo, ¿a dónde vas? Me dijo, voy hasta el Teatro Cervantes. Ah, bueno, te llevo, si te acompaño. Le digo, bueno, se agarró, fuimos.
Sí.
Y le empecé a preguntar, ¿y a qué vas al Teatro Cervantes?
Sí.
Estoy en la banda de ciegos, toco la percusión. Ay,
qué
lindo. Y entonces fueron dos cuadras
de historias,
en las que
además
charlando.
sobre esa vida, ¿no? Sobre lo que implica para esa chica hacer ese esfuerzo de tomarse colectivo. Y le digo, ¿no usás paraguas? No, me dijo, es muy incómodo para mí.
Claro, usar paraguas. No tiene mano para llevar paraguas más bastón.
En estas veredas angostas de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Así que me parece que
claro, siempre... no sabe a quién se puede chocar, digamos, sí.
Yo suelo, me gusta mucho hablar con los desconocidos.
Yo lo hago mucho, como decía, en viajes, pero me parece, nada, me parece que está bueno. O sea, me parece cuando leí, cuando comentabas de qué se trata el estudio, digo, sí, claro. En general, también puedes terminar discutiendo, ¿no? Pero en general la conversación con un otro del que no tenés ni idea de la vida te conecta rápidamente con otro planeta. Esto que vos decís, ¿no? La vida de esta chica no vidente que es percusionista y que está yendo al Teatro Cervantes, que todos conocemos, precioso por otro lado, ahí a ensayarlo. Otra vez me pasó lo mismo también con alguien, con una persona no vidente, que caminé una cuadra con ella y que también, bueno, me contó un poco de su vida. Era un poco menos feliz que estar yendo a ensayar al Cervantes, pero bueno. Bueno, de poder tener esas conversaciones. Había charlado también con otra chica, también no vidente, en el subte, que me enseñó una vez cómo funciona para ella el Facebook, porque me dice, te agrego Facebook. Y yo le dije, pero sí. ¿Y cómo? Y en Facebook, estoy hablando hace 5 años, ¿eh?
Sí.
Y en Facebook existe la función para las personas no videntes y en todas las redes sociales que les leen los mensajes. Ah, cuando les llega un mensaje, ellos tocan y les leen el mensaje. Entonces me dice, yo publico y si vos publicás, te puedo leer. Y si vos me mandás un WhatsApp, yo te puedo leer. O sea, que en realidad lo escuchan. Pero tienen todas esas funciones en los celulares, digo, en las redes sociales, en el WhatsApp es obvio que lo escuchás, pero también pues les lee el mensaje escrito, claro. Y demás. Y también me enteré de eso, pero sí, a mí, qué sé yo, me encanta.
Me a mí me parece que es un ejercicio que, por ejemplo, lo vemos en las infancias, ¿no? Que lo hacen muy naturalmente, ir a la plaza y buscar afinidades y ponerse a jugar o acoplarse a un grupo que ya está jugando y decir, ¿puedo jugar con ustedes?
Sí.
Bueno, ¿por qué no conservar, ¿no? Esto lindo que tenemos los seres humanos de que siempre es más atractivo conversar con un desconocido que estar solo.
Uh-huh. En principio, leía, ¿no? Le estaba buscando esto de Mariano Sigman, que decíamos que es un neurocientista argentino, muy reconocido, que ya escribió otro libro que es El Poder de las Palabras, que también es un éxito editorial. Escribió en este caso este libro sobre la amistad con Jacobo Bergareche, que es escritor. Y que hicieron justamente un experimento que reveló muchas cuestiones acerca de los vínculos y de la amistad. Estaba pensando, me acordaba de la canción de Paco Moroso y Catriel, ¿qué sería de mí sin amigos? ¿La tienen? ¿La del video? Es hermosa, es hermosa. Ellos hacen como ahí una oda a la amistad. Dice en esta nota, espera que la encuentre porque tengo acá. Dice Mariano Sigman, la soledad es tóxica, tener con quién hablar es un enorme paracaídas para la salud. Es algo que él labura en este libro del poder de las palabras. Y también hace gala justamente esto de tener para hablar, ¿no? Con alguien más. Y cuando es un desconocido, este otro estudio, digamos, que vos traes, Romy, hace además que se te disparen mundos, ¿no? Porque uno charla en general con la gente que conoce, con sus amigos, con su microclima y demás.
Totalmente.
Y hablar con otros te lleva completamente a otro lugar. Así que bueno.
Una buena respuesta.
Ser más simpático también, ¿eh?
Sí, claro. Pero una buena respuesta a la consigna esta de qué te llevarías a una isla, un desconocido.
Esa, me encanta.
Te acordás del día que te conocí, ese día supe que yo mataría por ti. Te pido perdón si un día me perdí, pero vos siempre podés confiar en mí. Esa noche fue un escándalo, te vomité un fernet en el pantalón. Perdón que no te pedí perdón, pero la pasamos bárbaro.
Saltando un puente yo lo sigo. Los amo aunque nunca les escribo. No hablo en inglés pero se los digo. I couldn't fucking do it without you. Si te traiciono, mátame. Si me traiciona, muérete. Y en el cielo o el infierno, yo qué sé. Nos cogemos a la misma sándwich. Ok, va, va, esta canción. Una bala al corazón. Si no gana la confusión, acople la mejor fusión. Ooh, 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 ooh. Vengo a matarte, pareja.
saltando un puente, yo lo sigo. Nos aman que nunca les escribo. No hablan inglés, pero se los digo. I couldn't fucking do it without you. Y si estás peleado con un amigo, solo dile que lo amas.
Te amo, amigo. Every day I'll be too. Every day I'll be too. Ooh. Ooh.
Tengo una puta que va a alejar de mí. Tú eres mi amigo. Te quiero, amigo. Tú eres mi amigo. Te quiero y te odio. Tú eres mi amigo. Estúpido. Tú eres mi amigo.
Paso de Catriel y Paco Amoroso celebrando la amistad. Me inspiran Paco y Catriel. Por favor, chicos, no se peleen nunca. Son hermosos. Los dos son hermosos. Son amiguísimos desde chicos. Arrancaron todo este carrerón que están haciendo. La rompieron el otro día en México. Una cosa espectacular lo que hacen Catriel y Paco Amoroso. Ahora nos metemos con José Maldonado en un tema que ayer tiramos una puntita un poco, sí, de esto y que tiene que ver con, bueno, José Luis Espert. El foco en José Luis Espert, ¿no? Como primer candidato por La Libertad Avanza.
Una decisión política la que tomó el presidente Javier Milei, anunciada, porque es un nombre que viene desde hace tiempo manejándose como la posibilidad de que encabece la lista de candidatos a diputados nacionales por La Libertad Avanza, cosa que finalmente se confirmó el fin de semana. Y un tema que empieza a crecer sobre la figura de José Luis Espert, que ya venía desde hace tiempo, pero que su confirmación como cabeza de la lista, bueno, obviamente pone el foco y atención, porque me parece que es un tema que va a atravesar toda la campaña seguramente y que va a crecer, porque está creciendo judicialmente en Estados Unidos. ¿De qué hablo? Del vínculo de José Luis Espert con Federico Fred Machado. ¿Quién es? Es un empresario que está detenido, tiene un pedido de extradición de la justicia de Estados Unidos, de Texas, por cargos de narcotráfico, fraude y lavado de dinero. ¿Y por qué se lo vincula? Bueno, porque Machado fue el principal aportante a la campaña presidencial de Espert en 2019. Es un aporte económico que incluyó fondos en efectivo no declarados, algunos dicen ahí, entre 2,5 y 5 millones de dólares, el uso de aviones privados, uso de camionetas blindadas para que José Luis Espert haga esa campaña de 2019, se fotografiaron juntos. Incluso Espert le agradeció públicamente a Fred Machado en ese momento por el apoyo que le había dado. Bueno, y finalmente todo explotó cuando Fred Machado es detenido en 2021, está ahora con prisión en la casa, a la espera de la extradición pedida por la justicia de Estados Unidos para afrontar el juicio. Tayana, primer candidato a diputado nacional por Fuerza Patria, ya se refirió al tema. Es un tema que Juan Grabois, cada vez que habla también de José Luis Espert, lo pone sobre la mesa. ¿Por qué? Y bueno, porque se diluyó bastante. José Luis Espert está claro que quiere dar vuelta de página. Ayer habló José Luis Espert, dijo, está todo aclarado, es un tema que me quieren endilgar desde hace mucho tiempo, pero que yo ya aclaré. Dijo que las acusaciones son ridículas y que no tienen argumentos, pero cada vez van surgiendo más pruebas muy claras sobre este vínculo. El fin de semana, una nota de Sebastián Lacunza, que ayer habló acá en Radio Provincia, revela además los chats que tuvieron, las conversaciones que tuvieron y que muestran, bueno, la naturaleza de ese vínculo. El 25 de abril de 2021, 10 días después del arresto, Espert mantiene una conversación con algunos de sus colaboradores hablando del tema, bueno, que lo compromete mucho. Un tema para ponerle el foco porque me parece que va a ir creciendo y sobre el que Espert quiere dar vuelta de página, quiere que se apague, pero me va a terminar atravesando toda la campaña, sobre todo mirando lo que va a ocurrir en la justicia de Estados Unidos con este tema.
Uh-huh. Hay que ver y un foco también puesto ahí ahora de cara a las elecciones, ¿no? Pero es algo que está poco en los medios, que lo vemos muy poco y que son algunos los que marginalmente empiezan a mirarlo, pero en los grandes medios, sobre todo en los medios aliados del gobierno, no nos enteramos de esto. Muchas gracias, José.
Si no te haces oír, te pasan por encima. Todo este ruido por Radio Provincia. 221-668-4099. Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en Provincia.
Producción Bonaerense es el programa que posiciona a las pymes de la provincia para que sus productos lleguen a más góndolas de supermercados y autoservicios. El Estado provincial acompaña a los pequeños productores para que puedan competir con las grandes marcas y a las y los consumidores para que accedan a una mayor variedad de productos. Producción Bonaerense da mayor poder de negociación a través de rondas de negocios con supermercados, brindando códigos de barras gratuitos, asesoramiento técnico y financiero e identificación en góndolas. Cada vez que elegís de la góndola un producto hecho en la provincia, es motivo de orgullo bonaerense. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los sábados.
Desde bien temprano, ensillamos el primer mate para despertar con las ciudades del interior bonaerense.
Palarranque.
Palarranque, con Martín Canullán y Marcelo Filiol.
Todos los sábados.
De 6 a 9.
Temporada 2025.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Una. Que juega para la tribuna.
En todo este ruido,
Ayelén Pujol.
Minutos pasan de las 12, Aye Pujol.
Venimos hablando, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
¿Cómo va?
Bien, muy bien. Venimos hablando de talentos precoces, pensaba, sí. Justo cuando me estaban por enganchar en diferentes disciplinas del deporte, no sé, Lamine Yamal en el Barcelona, Carlos Alcaraz en el tenis, y hoy en Argentina la noticia está vinculada a una nadadora, Agustina Hein, que nació en Campana, que tiene 17 años y que se transformó en campeona mundial juvenil en los 400 metros medley, con récord en el torneo. De hecho, batiendo un récord que, por ejemplo, le pertenecía a una nadadora consagrada, como es Georgina Bardach,
sí.
Que tenía el récord sudamericano y argentino. Seguro vieron su foto en los distintos portales. Hein ya viene siendo noticia en los medios de comunicación porque en un lapso de 4 días, entre el 10 y el 14 de agosto, se había colgado 8 medallas en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, 3 de ellas de oro en los 400 metros libres, los 200 y los 400 medley. Agostina Hain fue la atleta más joven de la delegación argentina en los Juegos Olímpicos del año pasado en París. En ese momento tenía 16 años. Y bueno, desde hace mucho tiempo es señalada como la mayor promesa de la natación argentina. Digo estas palabras y pongo un poco de reparo, como siempre, porque bueno, hay un montón de historias del deporte en el que también el tema de la precocidad y de los sí. talentos precoces conllevan una carga muy fuerte, ¿no? Que a veces los y las deportistas no terminan de asimilar. De hecho, en la natación podemos hablar de Delfina Piñatielo, ¿no?
Claro.
Que era señalada, que estaba marcada, que no todo el mundo siguiéndola, y en tiempos de mensajes de odio en redes sociales, de hateo, y de tantas cuestiones, y bueno, hay tiempos en los que también se habla de la salud mental. Delfi Piñatielo dijo basta muy temprano.
Claro.
También. No es la historia de Agostina Hain, por lo menos por ahora, aunque en algún momento sí habló de los mensajes de odio en las redes sociales y cómo eso afecta a los y las deportistas. Esta vez, bueno, festejó en una ciudad romana, ahí viajó desde la capital paraguaya hasta Otopeni, este lugar que está ubicado en las afueras de Bucarest. Qué loco, ¿no? También ese recorrido en avión. Casi 12.000 kilómetros viajó para volver a competir, pasó de una competencia a la otra, y en su primera prueba hizo historia, porque va a seguir teniendo que presentarse en otras carreras. Escuchemos, si les parece, un poquitito del momento en el que se coronaba, justamente. No sé si lo tenemos por ahí.
Sí.
Vamos, Agostina.
Cerca,
últimos
Agustina.
Metros, dale que se puede.
Buena diferencia sacado después de pasar la
vamos,
mitad
vamos,
precisamente.
Vamos,
ya está, ya la está. Llegada prácticamente.
Se cierra, ¿eh? Vamos.
4.27, 4.28.
Últimos 5 metros, a bajar la cabeza.
Récord de campeonato para Agostina Hain, medalla
nueva
de oro.
Campeona del mundo, tremendo. Vamos.
4.34, 34. Ha batido la marca también finalmente de Georgina, ¿verdad? Todo, ¿eh? Se le ha dado todo en este arranque. Mirá la emoción que tiene, ese puño en el agua, ese saludo.
¡Bien, Agos!
Esa mirada, Sebastián, seguramente. Agostina Hain acaba de ganar la medalla dorada en estos 400 medley, lo que venía a buscar.
Bueno, un lindo momento ahí. Cuentan que después, en un momento, ¿no?, se fue como a descansar,
sí.
Se sentó en una colchoneta en el piso, miró el celular, porque claro, está en Rumania, para ver qué mensaje tenía de la gente que la quiere. Inmediatamente después se agarró la cara, ¿no?, como cerrando los ojos, no lo podía creer.
Es impresionante.
Creo que la historia de esta nadadora de campana es también una especie de orgullo argentino en tiempos de desfinanciamiento del deporte. Ella se preparó en Zárate y entrena en las piletas del CENAR, en nuestro Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, que hoy en día y en estos últimos tiempos viene siendo víctima, ¿no?, de las políticas de recorte del gobierno nacional, recorte en las distintas áreas, pero también en la vinculada al deporte de alto rendimiento en nuestro país. Agostina se prepara en cerquita de la ciudad donde nació, se entrena en las piletas del CENAR y a partir de ahí entonces construye, por supuesto, y trabaja su talento para darnos también esta alegría representando al país. Dice, bueno, en agosto pasado, cuando eran los Juegos de París, Agostina Hain contó que, para trasladarnos un poco a qué siente mientras nada,
sí.
Que durante las brazadas, ¿saben qué hace?
¿Qué
canta
hace?
Canciones de rock de los 80 y los 90. Es espectacular.
Ah, bueno.
En esos minutos que tiene cada prueba, se arma como una playlist mental. Y ahí aparecen, Romy, letras de Deep Purple, pero también de Pink Floyd.
Para mantener el ritmo, digamos, bien arriba.
Exactamente.
Brazada por brazada.
en la entrevista que dio dijo: canto ritmos que me mantengan arriba, claro. Pero al mismo tiempo, mientras en su cabeza le suena esta música, ella misma se va hablando y diciéndose: dale que podés, dale que podés.
Qué maravilla.
Bueno, vaya si pudo, Agostina Hain, hay que seguir alentándola porque el Mundial Juvenil continúa y este miércoles va a competir en los 800 libre y el viernes lo va a hacer en la quinta serie de los 400 libre y en la última de los 200 medley, buscando llegar a las finales que van a ser a la tarde de esos días.
Esperemos entonces que le llegue el aliento allá a Rumania desde la Argentina, Agostina Hain, con nuevos desafíos. Muchas gracias, Aye.
Un abrazo.
12:30 del mediodía, vamos a escuchar noticias y después venimos con una entrevista acá en el piso, que vamos a hablar de todo, ¿no? Política internacional, la situación en Bolivia, la situación política argentina y mucho más.
Así es, Romy, nos visita Ariel Basteiro, ex embajador en Bolivia. Está acá, escuchamos noticias, venimos y ya estamos con él.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
A la hora 12:30 minutos, el cielo está nublado con lluvia débil. En este momento, 12 grados 4 décimas. La temperatura, la humedad, 95%. El gobierno adelantó que no podrá cumplir las leyes en caso de que diputados revierta los vetos. El jefe de gabinete, Guillermo Franco, aseguró que la oposición apunta a una sanción absolutamente política con la mira puesta en las próximas elecciones. Recordemos que la sesión se realizará en simultáneo a la tradicional marcha de jubilados, a la que se sumarán sectores de la discapacidad y organizaciones sindicales. Confirman que habrá paro universitario los días 21 y 22 de agosto.
La asamblea universitaria del día de ayer, donde se resolvió dos días de medida de fuerza en el marco de la lucha universitaria. Manuel Rodríguez, secretario de organización de la Asociación de Docentes Universitarios La Plata, así lo decía.
Frente a la falta de respuestas del gobierno nacional y la anulación casi completa de las instancias paritarias, nuestra federación, la CONADU, y nuestra organización sindical, la ADUD, está profundizando un plan de lucha que incluye un paro por 48 horas el jueves 21 y viernes 22 de agosto, una asamblea en el marco del paro el día 22 en nuestra sede sindical a las 18 horas y evaluar la continuidad de las medidas a partir de la semana que viene, porque la situación en la universidad se ha vuelto insostenible, la situación salarial es un retroceso tremendo y el gobierno no está dando respuesta a ninguno de los reclamos que venimos realizando.
Verónica Bustos, Informa Provincia.
Mañana habrá ollas populares en todo el país. Bajo la consigna "Sin trabajo solo hay hambre", organizaciones sociales pedirán aumento de salario social complementario y asistencia para comedores. La jornada de protesta comenzará a las 9. Este es el estado del tiempo en la zona de Campana, provincia de Buenos Aires. El cielo está mayormente nublado con 15 grados 4 décimas de temperatura y 77% de humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Este personaje, este tema, esta historia, esta circunstancia.
Llamó la atención.
Llamó la atención. Se hizo notar.
Pidió pista.
O sea,
hizo ruido.
...33 minutos pasan de las 12 del mediodía... ...les prometimos que teníamos una visita acá... ...en el piso de la radio pública... ...de la provincia de Buenos Aires... ...estamos conversando con... ...vamos a conversar con Ariel Basteiro... ...ex embajador... ...en dos ocasiones... ...en Bolivia exactamente... y que nos puede, bueno, arrancamos por ahí, Ariel, y además, bueno, autor de un libro que tenemos acá también, del que vamos a conversar en un ratito, y alguien con una militancia, con una militancia en la CTA, ¿no? También, venís de ese palo, exactamente, en el sindicato y demás, así que una mirada súper interesante para pensar un poquito qué está pasando en Bolivia, qué está pasando en Bolivia en relación con la Argentina. Arranquemos por lo que pasó el domingo en estas elecciones, justamente allí.
Bueno, hubo elecciones y hubo una sorpresa que no preveían las encuestas. Yo advertía en las semanas previas que nunca son muy confiables las encuestas en Bolivia, nunca pegaron un resultado, digamos, en las últimas 3-4 elecciones, con lo cual era previsible que quizás volviese a pasar, y pasó, y apareció ganando la elección, saliendo primero en la elección, con 36 puntos, mucho, sí, para lo que era un tan fragmentado, hubo 9 candidatos, Paz Pereira, Rodrigo Paz Pereira, quien uh-huh. es un senador tarijeño, hijo de Paz Zamora, expresidente boliviano, y van a una segunda
la
vuelta.
La élite, podemos decir.
¿Cómo?
Es la élite boliviana, podemos decir.
A ver, no, el padre era del MIR, se uh-huh. autoproclamaba de izquierda y en algún momento lo fue. Después le tocó, hablé bastante con el padre en algún momento, no lo justifico en su explicación, pero le tocó la etapa neoliberal de Menem, ajá, de color de Melo, de Fujimori.
Y la izquierda se convirtió.
¿Qué querés que hiciera en esa realidad?
Y las ideas de izquierda se convirtieron en...
No podía, sí, se convirtió y hizo políticas de privatización. Bueno, su hijo... dentro de lo malo de la noticia de que el MAS prácticamente desapareció del apoyo popular, no superó entre sus dos candidatos un 10% de los votos y no logró un solo diputado, y un solo diputado por el MAS y un solo diputado por la lista que llevaba Andrónico Rodríguez, o sea que el conjunto de lo que fue la izquierda boliviana, solamente 2 diputados en este nuevo periodo, y pasó a una segunda vuelta Tuto Quiroga, quien es extrema derecha, o sea, por eso digo que en la previa los resultados decían que iba Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina, que es derecha clásica, sí, y ultraderecha, y se coló Paz Pereira, que yo si lo tengo que clasificar, diría alguien de centro, un liberal...
Democrático.
Claro. Sí, él se autoproclama de izquierda, ¿no?
Claro.
Eso es otra cosa, no digo que lo sea, pero él dice que tiene origen en la izquierda y que la izquierda boliviana no era el MAS, sino que la izquierda boliviana uh-huh. era la que... en algún momento supo conducir su padre y que él iba a volver a ocupar ese espacio. Esta es una charla de hace 2 años, claro, antes de que llegara a esta etapa. Hay que ver cuál es su perfil. Ahora, su criterio, su discurso fue que iba a hacer un capitalismo serio o un capitalismo para todos. Si bien, vuelvo a repetir, no es la mejor noticia de la performance de Paz Pereira, por lo menos se coló, si no la opción hubiese sido extrema derecha y derecha, y creo yo que tiene muchas posibilidades de ganar la segunda vuelta. Uh-huh. Porque el voto natural del MAS va a ir hacia él, porque el voto de centro va a ir hacia él, y porque Tuto Quiroga ya fue presidente, ya fue ministro de gobiernos liberales y obviamente hizo desastre cuando le tocó ser presidente. La guerra del agua, la guerra del gas, se dieron en su gobierno, que fueron 2 grandes conflictos que hubo en Bolivia con mucho muerto y que en la memoria de la gente todavía está. Así que más allá de la élite boliviana, que seguramente votará a Tuto Quiroga, creo que hay un gran porcentaje de la población boliviana que se va a volcar por Paz Pereira por ser lo menos malo.
Ahora, la pregunta incómoda es por qué, ¿no?, se llega a esta situación en Bolivia, si tiene que ver con un escenario global, regional, que va en ese camino, si crees que son fallas propias de los conflictos internos que hubo, ¿no?, dentro de la política boliviana.
Sí, yo creo que ese es el tema fundamental, los conflictos internos, la pelea, las diferencias entre...
Los cuestionamientos permanentes, ¿no?, las acusaciones,
sí,
de fraude.
Evo desde hace 2 años estaba presionando y metiendo mucha piedra, mucho conflicto, mucha oposición a Lucho. Allí hubo 2 cuestiones. Una, la actitud de Evo de no querer pasar a un segundo plano, y la necesidad que tenía Arce Catacora de tener gobernabilidad y decidir él por algunas cuestiones. Esto terminó derivando, yo lo hablé con, también con, tanto sea con Lucho como con Evo, y haciendo una comparación con Argentina, en lo que era el gobierno de Alberto, esto hace 2 años atrás, yo digo, el motivo que generó la ruptura definitiva es cuando Lucho Arce le pide a muchos de los ministros, secretarios, funcionarios que había puesto Evo, que era gente cercana a Evo, que definiera el lugar donde se paraba, si con Evo o si con él. Si era con Evo, se tenía que ir del gobierno. Así hubo varias renuncias. Yo lo comparaba con la situación de Argentina, donde si bien había habido un distanciamiento entre Cristina y Alberto en varios momentos del gobierno y fundamentalmente en los últimos años, se respetó el acuerdo primitivo,
claro,
de que los ministros que habían sido nominados por Cristina, por el kirchnerismo, se mantuvieron y más o menos se mantuvo esa gobernabilidad. Bueno, en Bolivia explotó todo y se enfrentaron a partir de eso mucho, y Evo impulsando que quería volver a ser presidente, candidato por lo menos, y un impedimento administrativo, uh-huh, constitucional.
¿Crees que le iría bien hoy a Evo en las elecciones?
Y le hubiese ido mejor que, uh-huh, que Andrónico o que a Del Castillo. Evo tiene todavía un voto duro, un
núcleo duro ahí, sí, de apoyo.
Un núcleo muy duro de
él
apoyo.
Él habla de proscripción, ¿no?
En el mundo indígena, en los campesinos, que de hecho Evo llamó o convocó a votar por el voto nulo y ese voto nulo llegó al 20%.
Sí, que es muchísimo.
Que es mucho, pero no era todo lo que Evo anticipaba que iba a sacar. Evo hablaba de que iba a llegar a un 40%. Obviamente, ajá, si hubiese llegado a un 40% de voto nulo, toda la historia habría que rediscutirla y rever el proceso político que se estaba viviendo hoy. Llegó a un 20%, hay que considerar que hay un 5% de ese 20% que siempre se repite en toda elección, el voto anulado, el voto impugnado, el voto en blanco. Así que en el conjunto sí sacó un 20%, que quizás es más un 15% que un 20%, que no es poco, pero tampoco le sirve o le alcanza como para poner presión o para fijar él las, uh-huh, condiciones políticas que vienen hacia adelante. Y está la sorpresa de este Paz Pereira, quien vivió en Argentina, quien hizo la escuela en Argentina, que nació en Galicia, todo esto por los exilios de su padre, ¿no? Nació cuando su padre estaba en un exilio en España, hizo la escuela aquí en Argentina, cuando su padre estaba exiliado en Argentina. Así que es alguien muy, muy cercano a la Argentina, muy amigo de la Argentina. En algún momento, siendo embajador, existe el grupo de apoyo a Malvinas, de Bolivia, de bolivianos. Son todas figuras políticas de envergadura. Y en la última etapa lo sumé a él, a Rodrigo Paz Pereira, a Paz Zamora, a su padre, y Álvaro García Linera, uh-huh, que se sumaron a un grupo también de referentes, uno de ellos también otro expresidente, Rodríguez Balcet. Así que todo su discurso de apoyo a la causa Malvinas la tiene muy, uh-huh, muy clara. Por eso digo que en lo malo de la noticia, la aparición de Paz Pereira, bueno, por lo menos salva un poco las ropas.
Estamos conversando con Ariel Basteiro, ex embajador en Bolivia. Pensaba, te tocó a vos una buena época, si se quiere, para ser embajador en Bolivia, ¿no? Una buena época para la región. No queremos que recuerdes la buena época para que no te pongas nostálgico. Queremos que ir a la foto de ahora, ¿no? La foto de Bolivia hoy. ¿Qué es lo que, digamos, el próximo presidente de Bolivia, con qué se enfrenta y también con qué se enfrenta en Bolivia y en términos regionales?
Sí, Bolivia y la etapa en que coincidió que yo estuviera ahí, quizás fue el mejor momento de Bolivia en su historia. Porque a partir de una decisión que Evo tomó en el 2006, política, que fue la nacionalización o cambiar las condiciones de contrato que tenía Bolivia con las empresas petroleras, los impuestos que quedaban en Bolivia por la exploración y explotación del gas y del petróleo era solamente el 18%. El 82 se lo llevaba, el 78 se lo llevaba las empresas extranjeras a sus casas matrices. Cuando llega Evo, dice, bueno, si se quieren seguir explotando el petróleo y el gas, se cambia, se invierte la ecuación. 80% queda en Bolivia, 20% para las empresas. Las empresas aceptaron y a partir de ahí Bolivia tuvo ingresos que nunca en su historia había tenido y por primera vez tenía superávit, tenía una balanza y reservas en dólares que nunca había tenido, y con esas reservas Evo hizo el gobierno que hizo de por primera vez hacer caminos, escuelas, hospitales, hacer política social con fondos de promoción a los sectores más necesitados, a los jubilados. No, nadie cobraba, ninguna persona mayor de 65, 70 años cobraba nada. A partir de la llegada de Evo se puso un bono para ellos, un bono para los estudiantes primarios, un bono para las madres en gestación. Políticas que para Bolivia fueron realmente una revolución, aparte de la revolución social que sí hubo. Ese fue el periodo que empieza a caer muy profundamente a partir del 18, del 19, en el último año del gobierno de Evo, y se intensificó con Jeanine Áñez, que fue que las reservas del gas empezaron a faltar. Y Bolivia, que tenía un ingreso de 4.000 millones mensuales por la venta del gas a la Argentina y a Brasil, se queda sin esos 4.000 millones de dólares y empiezan a tener problemas y vuelve la Bolivia que conocíamos anteriormente. Eso fue lo que generó que hoy haya una crisis o por lo menos problemas en la economía boliviana, con un dólar paralelo muy alto, con una inflación en la canasta de alimentos muy importante. Y para un país o para una sociedad que se había acostumbrado a vivir en la estabilidad de los casi 20 años que tuvo Evo, estabilidad de inflación 1% anual, el dólar planchado sin modificaciones durante 20 años, que en los últimos dos años la inflación se disparara, que el dólar y haya un cepo y el dólar paralelo fuese muy caro. Y bueno, una serie de situaciones, aunque el consumo y la ocupación se mantuvieron, no es la crisis económica que vivimos en Argentina normalmente, uh-huh. Pero para esa sociedad que se había acostumbrado a la estabilidad, este último año, año y medio del gobierno de Arce, fue una muy mala imagen y un mal precedente, no tan solo para Eduardo del Castillo, que era el candidato del MAS, sino también para Andrónico, que fue parte del gobierno, por más que él lo negaba o trataba de desentenderse, fue el presidente del Senado durante los últimos 5 años. Claro. Y eso hizo que la gente castigara o enojada por esa situación económica votara como votara, buscando uh-huh. una alternativa en candidatos que no es la nueva política, es la derecha más tradicional, más racista, en el caso de Tuto Quiroga, más liberal que existe en Bolivia. A ver, no es la nueva derecha de Milei o de Bolsonaro o del ecuatoriano, sino que son tipos ya que fueron presidentes, que fueron ministros, que son conocidos para todo el mundo. Así todo, bueno, las nuevas maneras de comunicación, las redes sociales, el TikTok y un montón de situaciones, los hizo reciclarse y aparecían como algo nuevo. Uh-huh. Un dato más, y importante, dos datos más. Uno, el candidato a vice de Paz Pereira, muchos hablan de que fue el verdadero hacedor del triunfo, un policía que maneja mucho las redes y que se hizo muy conocido a partir de denunciar hechos de corrupción, el tipo con postura más Bukele que otra cuestión, o sea que ahí hay un interrogante de lo que puede pasar con ese hombre. Y el otro tema, el parlamento que queda. Parlamento que queda es un parlamento absolutamente de derecha, dije recién, solamente 2 diputados de izquierda sobre 150 y pico. Así que hay una desaparición del MAS por lo menos en la estructura, y el único que quedó parado más o menos, que salvó algo su prestigio, fue Evo, que uh-huh. con ese 20% o con ese 15% todavía tiene, y se va a parar, digamos, en condiciones de pararse como el opositor a los gobiernos que vengan de aquí en más, digamos, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, veremos. También hay que tener el diario del lunes para ver qué va a pasar hacia futuro, ¿no?
Totalmente. Estamos conversando con Ariel Basteiro. Vamos a escuchar ahora rápido una tanda. Enseguida venimos y seguimos charlando.
Si te dedicas al turismo o comercio en Bahía Blanca, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Villarino, Puan, Adolfo Alsina o Guaminí y te afectaron las inundaciones, la provincia te ayuda. Podés pedir créditos de provincia, microcréditos o Banco Provincia de hasta 40 millones de pesos, con 50% de tasa subsidiada. Para más información escribí a dirección de inversiones pba@gmail.com. Buenos Aires, provincia solidaria.
Esta semana aprovecha 25% de descuento llevando 3 unidades o más en shampoo Head & Shoulders por 180 mililitros. Te queda a 2.899 pesos. Y además, este miércoles 15% de descuento llevando 6 unidades o más en jabones para la ropa y suavizante. Vigencia del 18 al 24 de agosto y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia las obras no paran. Avanza la repavimentación de la Ruta 32 en Pergamino, con la reconstrucción de banquinas, intersecciones, accesos y mejoras en puentes. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gobernador Axel Kicillof.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Ivana Moscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
La revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores
se vive en provincia.
Miércoles 20 de agosto, desde las 18, el Pincha busca los cuartos de final frente a Cerro.
Después de la victoria en Paraguay,
sentí la emoción del encuentro con Lucho Marcelli,
Feno Tartaglia,
Manuel Isabe y Germán Testa.
Estudiantes, Cerro Porteño.
La revancha en el Estadio 1. Miércoles 20 de agosto, desde las 18.
La Libertadores
se vive cada vez mejor
en provincia.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270,
tu radio. Todo este ruido.
De lunes a viernes a las 11.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Minutos pasan de las 12 del mediodía, seguimos conversando con Ariel Basteiro. Si querés, contanos qué pasó con esta causa que se ve reflejada en esta investigación, este libro que publicaste por Editorial Octubre, que se llama Radiografía de una canallada, contrabando de armas. La bajada es muy clara. ¿Cómo fue el apoyo del gobierno macrista al golpe de Estado de 2019 en Bolivia? ¿Qué pasó con esa investigación? ¿En qué punto está? ¿Le interesa a alguien seguir investigándolo?
A ver, el libro cuenta una investigación que hice a partir de encontrar una nota que me llamó primero la atención y después fue la que derivó todas las causas judiciales, sí, en Argentina y en Bolivia, que era una nota de agradecimiento al gobierno boliviano, al gobierno argentino, perdón, por parte del comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, Terceros Lara, que le agradecía al embajador de Macri en ese momento, y al gobierno argentino sobre las llegadas de municiones, armamentos, gases lacrimógenos. En pleno golpe, el cargamento llega la noche del 13, la madrugada del 14, Yáñez había asumido el día 12, y una semana después se provocan dos represiones muy grandes, la de Sencata y la de Sacaba, que deja un saldo de 34 muertos, con balas que teóricamente también salieron de Argentina, de la decisión política de Macri y de Bullrich. Bullrich era la ministra de Seguridad, ese armamento estaba en poder de la Gendarmería, con lo cual le correspondía a ella, o le correspondió a ella, la liberación y montar todo una operación para hacer llegar ese armamento a través de un Hércules y del envío de 10 gendarmes que iban con el objetivo, o utilizaron de pantalla, mejor dicho, ese objetivo, 10 gendarmes que iban a cuidar la embajada argentina por los momentos de tensión que se vivía en Bolivia en ese momento. En la volteada, digamos, en esa pantalla que habían conseguido, mandaron todo el armamento. A partir de ahí, uno investigando, encontré también cómo la AFI argentina trabajó en mancomunión con la CIA para posibilitar y financiar principalmente a los referentes principales de lo que fue el golpe, Fernando Camacho, sí, quien posteriormente fue el gobernador de Santa Cruz y fue en ese momento la cara visible del levantamiento social que existió en parte en sectores de clase media alta, que sí se movilizaron porque vieron por primera vez que podían llegar a sacarse de encima a Evo. Evo le había ganado todas las elecciones con el 60% claro, de los votos. Y esa elección de octubre del 19, Evo ganó con el 47,5 contra un 23-24 del segundo. Había logrado la diferencia que reclamaba la Constitución y había pasado los 40 puntos que también plantea la Constitución boliviana. Pero por primera vez lo vieron más débil. En vez de 60, 63, 64, tenía 47. Y ahí es donde metieron mucho dinero, donde la AFI tiene clara participación. Los agentes de la AFI, argentinos que vivían, que estaban asignados sí, en Bolivia. Y después el libro también se permite contar cómo fue la colaboración de la Iglesia boliviana, de la OEA, en ese golpe, de obviamente la policía y de los sectores cívicos de derecha que impulsaron el paro. Y también me doy licencia para contar un poco cómo fue el proceso boliviano anterior y cómo fue todo el proceso político que devino en el golpe. El libro está prologado por Cristina Fernández de Kirchner, está prologado por Luis Arce Catacora, hay declaraciones exclusivas, realmente exclusivas, de Evo Morales, uh-huh, hay un pequeño reportaje a Evo, y con preguntas y con respuestas muy llamativas o muy, muy novedosas, y de Alberto Fernández también, quien en ese momento, recordemos, tuvo mucho que ver para que Evo pudiera salir con vida de Bolivia en posterior al golpe y para que pudiera retornar a Bolivia triunfante, porque toda la campaña de recuperación del MAS y el triunfo de Arce se hizo desde Buenos Aires con colaboración, cooperación uh-huh, del gobierno argentino.
El libro se llama Radiografía de una Canallada, lo publica Editorial Octubre, bueno, lo firma Ariel Basteiro. Ariel, lamentablemente estamos muy cerca, tenemos que redondear, pero no quiero dejar de preguntarte si podés brevemente decirnos en qué quedó la causa.
La causa en Argentina la tiene pisada, cajoneada, archivada, no está mandada a archivo, pero está sí, cajoneada, como se conoce normalmente, por el juez Cataña, en los juzgados federales de Comodoro Py. No quisieron avanzar porque todos los entendidos te plantean que nunca vieron una causa con tantos testigos, porque hay montón de testigos en todos lados que quieran. Tanta documentación respaldatoria de demostrar cómo se hizo el contrabando y el armamento, de dónde salió y quién dio la autorización. Y hasta el arma del delito, hasta la prueba del delito que apareció en Bolivia en el 2021. A partir de que se conoce la noticia, se hace la investigación en Bolivia y aparecen las municiones que... con las cajas de fabricaciones militares argentinas, con en bolsas y en paquetes que decía Gendarmería Nacional, o sea que dejaron todas las huellas por